El miedo y la locura se resumen en un solo nombre. Y ese no es el de David Vega, porque no está loco ni nos da miedo. Bueno, ahora mismo, si lo vierais quizás. Sino es el de John
Carpenter.
¿Seguro?
Eso creo.
Pues explícame por qué, convénceme.
Bueno, Iberos, hasta este momento hemos visto algunos de los temas importantes del film y a sus personajes. Por lo tanto, la siguiente parada en este viaje a través de En la boca del miedo es la me he quedado hecho un monstruo de la boca.
Rebobinamos. La
narrativa. En este apartado nos centramos sobre todo en la estructura y en el estilo que el director maneja en este film. Para conseguir una historia tan compleja y que funcione, Carpenter apuesta por una cámara más dialéctica. Y me diréis, ¿qué narices es esto de dialéctico? Pues hay dos clases de acciones, físicas o dialécticas.
Ostras, Pedrín, cuéntanos.
Las físicas son, por ejemplo, imaginaos, una manzana...
Sí, me las imagino.
Una manzana se cae de un árbol y rueda. Eso es una acción física. Una acción dialéctica es que una manzana se cae, se empieza a pudrir, se empieza a descomponer, los gusanos se la comen. Eso es una acción dialéctica, progresiva, evolutiva, pero en el mismo punto fijo. ¿Vale? Entonces, como habíamos dicho, una cámara más dialéctica, más estática, pero más que cuenta más estando en el mismo sitio, y un montaje muy dinámico. El resultado es muy bueno. Nos tiene con el corazón en un puño. A mí me quedé pegado al sofá y que no me cogió pequeño, que si no hubiera necesitado paño.
Pegado al sofá, yo estaba pegado a la sala de...
Pues, ¿La viste en el cine?
Sí.
Ojo, qué suerte. Pues
La tuve que buscar, porque la quitaron rápidamente de cine, fue curioso. Es de esto el caso de películas de culto que luego con el tiempo, pero...
En fin, ¿qué le vamos a decir a más de uno que seguro que nos está oyendo y que pensará, manda? Nos deja claro el director que algo terrible va a pasar. Nos muestra secuencias de hechos futuros y pasados, aunque sin aclarar si son verdad o fantasía. Es una película dentro de otra. Luego os desvelaremos por fin por qué. Carpenter opta por la abstracción. La trama necesita para su seguimiento un goteo de información. Esto, vamos, está más claro que el agua. El director nos da la caña a través de imágenes, pero somos nosotros, porque el público a veces, el público no es tonto. No, habrá de todo, digo yo, ¿no?
Sí, hay de todo un poco.
El caso es que el director...
Habría que definir lo que es tonto y eso ya es muy...
Sí, ahí entramos en...
Mi mamá dice que tonto es lo que dice tonterías, pero...
En fin. El caso es que Carpenter nos da la caña a través de imágenes, pero somos nosotros los que pescamos el premio, o en este caso la sorpresa. La película arranca con la historia casi acabada, cuando Trent llega al manicomio. El film termina casi al principio de la narración, de las andanzas de Trent. Sé que parece difícil de entender, pero caminando poco a poco seguro que resolvemos esta paradoja. El objetivo del director es entretener. Que os quede muy claro, que este señor es uno de sus bases, de sus constantes, de sus inquietudes. Entretener, el cine también, y por supuesto debe ser entretenimiento. Sin embargo, lo hace con un esquema complejo a diferencia de anteriores trabajos. Carpenter nos pone en guardia desde el primer momento. Cuando Trent se da cuenta, por las palabras de Kane, de que todavía falta lo peor. Empezamos con un flashback. O con los flashbacks, más bien dicho. Trent acaba de desbaratar un fraude a una compañía de seguros de forma contundente. Ahora él y su superior toman algo en una cafetería y están sentados al lado de una ventana. Con anterioridad hemos observado un letrero insertado en un autobús que nos anuncia la última novela de Kane. Pasamos a una librería en la que se producen disturbios y que se encuentra enfrente del bar de Trent. De nuevo, en cadena, con un lunático que empuña un hacha y que va directo a la cafetería.
Uh-huh. Sí.
Una vez más, Alfred Hitchcock influye en el director, porque se funden dos espacios narrativos, el de Trent y su jefe, frente al de el maníaco del hacha. Al final acaban por juntarse en el mismo plano, aunque ya estamos con los pelos de punta por culpa del contraste entre la tranquilidad del protagonista y la agresividad del loco que se le acerca. Mientras tanto, el superior de Trent le ofrece el caso de la desaparición del novelista Kane. Entonces el chiflado del hacha irrumpe en la cafetería. Atravesando la ventana, levanta el arma y le pregunta a Trent. ¿Lees a Cain?
Pero que ahí... curiosamente es Cain.
Ahí está, no, chicos. Por fin parece que va surgiendo efecto nuestro Sima bebé. Pero ahí acaba el periplo del hombre del hacha porque la poli le abate a tiros. Esta secuencia es una versión del ejemplo que Hitchcock usa para ilustrar cómo, según su opinión, se obtiene una atmósfera de tensión. Y es un ejemplo que seguro que más de uno y de dos conocéis. Dos personas que hablan en un restaurante y bajo su mesa hay una bomba a punto de estallar.
Exacto.
Carpenter toma nota y cambia el explosivo por el maníaco, que no es otro que el representante de Trent. Otra vez, con un encadenado, nos encontramos con Trent delante de la televisión. En las noticias informan de los altercados en las librerías provocados por los fans del escritor. Carpenter nos sorprende, para variar. Trent va a la editorial y el director nos exhibe allí de nuevo un popurrí de imágenes de seres horribles, como ya hace al inicio del film. De este modo nos avisa de la llegada de este nuevo orden o de esta nueva situación. Una vez que el investigador acepta el caso, el maestro comienza su fusión de las dos dimensiones realidad y ficción, aunque por ahora la historia se centra en el novelista desaparecido. La primera parte de la película estamos viendo, oye, hay un caso, un novelista desaparecido, Trent, tienes que buscar a este tío. No, no, bueno, sí es misterio, pero no es terror.
Sí, es aparentemente una película así como de
Carpenter,
intriga, ¿no?
Sí, sí, bueno, te dice, mira, bueno, tal, aquí está, no te va a pasar gran cosa ya. Prepárate. La película va a
estallar el obús.
Y llegamos a una escena que se repite, pero con elementos distintos. Tiene lugar en la noche y en un callejón. La primera ocasión, Trent llega a un callejón y se detiene frente a una pared en la que hay pegados pósters de una obra de Cain. Empieza a mirar algo bajo estos y de repente oye un ruido y sigue el sonido. Nosotros lo controlamos con un traveling. Carpenter nos deja ese privilegio, vaya. Llega a otro callejón en donde ve a un policía que está machacando a un joven mientras un grupo de personas observa la escena impasible. El director centra nuestra atención en un spray y en una pintada inacabada. Además, introduce una frase del poli que le dice a Trent, ¿quieres leña, amigo? La secuencia se reproduce luego. Trent ha comprado unos libros del escritor con la intención de documentarse. Pasa por el callejón y de nuevo intenta mirar por debajo de los carteles. Los mismos elementos del anterior se repiten, excepto que no hay personas mirando y que la pintada está acabada. ¿Y sabéis lo que dice la pintada? Puedo ver. Bueno, sin embargo, el policía ahora tiene cara de monstruo. Entonces Trent despierta. Estábamos en un sueño, Iberos. Volvemos a retomar la secuencia anterior, pero esta vez desde la amenaza de la gente con cara de monstruo. Ahora detrás de él hay un grupo de seres liderados por el loco que le ha atacado en la cafetería con un hacha. El chiflado le dice, el te ve. Y después trocean y descuartizan al policía. Sin embargo, es un gore muy ligero. A ver, pero es gore. Hay un momento que una chica lleva una víscera en la boca. Claro, homenaje a la película de George Romero, La noche de los muertos vivientes. Vamos, pero eso,
sí, estamos en Carpenter, tiene que tener una cosita así.
Trent abre los ojos y es otro sueño. Estamos con un primerísimo con un primerísimo primer plano y con un traveling le seguimos hacia donde miran. Allí se encuentra con el agente de policía. Este con la cara deforme está sentado a su lado. Otra vez no os preocupéis porque es fantasía. Al final se despierta, definitivamente, ¿y por qué lo sabemos? Porque se muestra a Trent en el sofá vacío con un plano abierto. Ahí está la narrativa, pues, del director, la narrativa visual. En las ocasiones anteriores se trata de fantasías dentro de fantasías. Esta secuencia representa una de las constantes del film, es la confusión entre realidad y ficción, cordura y locura. Y no será la primera vez que en un film de terror veamos fantasías dentro de fantasías, sueños dentro de sueños. Por eso os pedimos referencias de este tipo de películas, con este ejemplo, que nos las enviéis a radiocine@radiocine.org.
Es curioso, fíjate, yo la verdad que lo de los sueños en la mayor parte de las películas suele utilizarse como un golpe de efecto. Sí. Y yo ya, la verdad que es que me toca bastante las narices cuando, ay, es que estaba soñando. Bueno, ¿y cómo lo veo yo en el cine que usted estaba soñando, no? Pero aquí precisamente lo que dices tú sirve para potenciar un poco más la sensación esa de realidad, ficción, por donde me ando yo metido.
¿Qué pasa, Iberos?
¿Por dónde me ando yo metido? ¿Por dónde ando yo? Lo de me ando no hace falta.
¿Qué pasa, Iberos? Que ahora vamos a llegar a Hobbs End, el pueblo del terror.
Regreso a Hobbs End.
La locura se adueña del terreno de la cordura. En este punto los diálogos ganan fuerza. Sí, y no solo los diálogos. A este detalle se le añade un buen empleo de la elipsis que refuerza el relato. Por ejemplo, en el mismo viaje hacia el pueblo, se juega con la incursión de la fantasía en la realidad. En la carretera vemos a un anciano en bici en momentos distintos. Por cierto, escenas bastante... Es que no sé cómo decirlo sin tacos, a ver si lo sabes decir tú.
Bastante aterrorizadoras. Bastante...
De pesadilla, totalmente.
Intimidantes, bastante... aterradoras, ¿no?
El caso que vemos al abuelito en la bici en momentos distintos, incluso le atropellan, pero se levanta como si nada hubiera pasado. Ya estamos en el terreno de los sueños. El abuelo confirma esto porque afirma: no puedo salir, no me dejan salir. Como más tarde le va a suceder a Trent cuando intenta escapar del pueblo y que no se lo permite, llega una y otra vez al mismo punto.
Claro.
Con los pueblerinos convertidos en monstruos intentando ir a por él.
Curioso, curioso.
En un momento, ambas dimensiones se confunden y el coche circula en la nada. Llega a un puente y de allí al pueblo en el que es de día. Aquí ya nos encontramos dentro de la fantasía, Iberos. Además de encerrados, otro concepto, vamos, constante, la filmografía de Carpenter tomado de Howard Hawks, este lugar resulta imposible de abandonar. Solo el escritor decide quién sale. Este detalle lo representa Carpenter con las sucesivas imágenes de Trent pues, intentando escapar y llega al mismo punto una y otra vez. Este siempre acaba donde empieza, hasta que llega al recinto de Kane. El recinto de Kane es esa iglesia negra que, madre mía, qué miedo da. La otra celda, el otro lugar donde se atrapa a los personajes, es el propio libro en el que está prisionero Trent, pero no lo sabe. Esto se desvelará más tarde. Carpenter dibuja una trama con distintos sucesos que consiguen que pasemos verdadero miedo. Primero, una vez en el pueblo, Linda sabe de antemano lo que va a ocurrir porque lo ha leído en el libro del escritor.
Lo que hace leer, ¿eh?
Lo ha leído, pero
el
libro,
no leer cosas.
El libro no está publicado. O sí está publicado, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Trent no se lo cree, porque es lógico y porque admitirlo supone reconocerse como un personaje de ficción. Es la hora del terror en estado puro, Iberos. O sea, os vais, agarraos donde podáis. Hobbs End es el preámbulo del infierno. Carpenter lo transmite con imágenes, como por ejemplo cuando encuadra a ambos protagonistas de fondo y en primer plano muestra un hacha ensangrentada. Preciosa imagen. Con gran carga dramática, narrativa, lo que queráis, chicos. Está muy bien hecha.
Nada que ver con la canción de Alaska, hachas ensangrentadas, no era perlas.
Esto es solo el preludio de una serie de hechos brutales que culminan con el encuentro entre Trent y Kane. En ese momento, el investigador descubre el verdadero poder del novelista y la existencia de un dios omnipotente y maléfico. El director nos demuestra el poderío de Kane con una imagen brutal. Este se arranca el rostro como si fuera la hoja de un libro y abre la puerta a la dimensión del horror. Una de las imágenes más bonitas que he visto yo. Sí. A nivel narrativo, la verdad es que un tío que haga así, o sea, que se coja, imaginaos que se coge por la papada y empieza a tirar y en vez de pues, que salga una calavera, que salga sangre, no, es la hoja de un libro. Toma, toma y toma.
O eso, en vez también de esas especie de máscaras que aparecen en algunas películas, o digo, Misión Imposible, sí, sí. No, no, es...
Muy bonito, Carpenter. El caso es que se arranca el rostro como si fuera la hoja de un libro y abre la puerta a la dimensión del horror. El final es la lucha de Trent para que la novela no se publique. Desesperado, mata a un lector y acaba en un psiquiátrico. Resumiendo, Carpenter produce miedo mediante la alteración de la realidad. Insinúa que la historia que vaticina Kane ya ha ocurrido y que lo que vemos es ficción, porque la realidad ha sucumbido al caos. El mal ha ganado, Iberos. Por fin, lo que todos esperábamos. Vamos a responder a esa pregunta que ha salido durante todo el análisis. ¿Cuál es la trama oculta del film? Porque la hay.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo pensaba que no, pero como soy un poco zoquete también. Es que yo creo que eran los programas de Leticia Sabater que me afectaron a mí y a esta generación.
Ok, ok, McKay. Pues sí. Al mediodía, pero al mediodía te da alegría.
Droga dura, ¿eh? Droga dura aquello. En fin, ¿cuál es la trama oculta del fin? Pues, Iberos, no es otra que la que anuncia ese final fatal. Se vislumbra al final de la película y debemos de ensamblar las piezas para que esta trama cobre sentido. Con tanto misterio, lo que Carpenter pretende es dejar clara una idea concreta. El destino ya está escrito. Este hecho se verifica porque antes de que Trent sepa de Kane, este ya le ha buscado, hallado y entregado el libro a la editorial Arcane, por lo que la novela ha llegado al mercado triunfado y los fans han enloquecido al leerla. Además, con su transformación al cine se abarca más público y al final todos caen bajo la influencia maligna de su contenido. Pero ¿cómo narices se las apaña Carpenter para contarnos esta historia oculta y que tenga sentido dentro del film? Que no nos quedemos como esa sensación que me han tomado el pelo con algunas películas de que, ¿cómo se llama? Deus Ex Machina.
Sí.
A lo largo del film nos va dando pistas. Por ejemplo, cuando Trent llega al pueblo, del pueblo a la editorial, con el fin de evitar la publicación del libro a toda costa, está claro, y el editor le dice que ya ha traído la novela, que se ha marchado solo en busca de Kane y que encima no conoce a ninguna Linda Stiles. Toma ya. Lo que nos hace pensar que se trata de una acción paralela ocurrida en otra dimensión temporal. Recordemos que en la cinta realidad y ficción se funden. El director nos cuenta que los únicos que han leído el borrador y la obra de Kane son su representante, el loco del hacha, y Linda, que resulta que no existen. Vamos, que no existen para los demás, sí. Porque Trent sí que los ve. Miedo psicológico. Puro y duro. Está claro que Carpenter es muy hábil a la hora de dar las claves al espectador. Y a veces lo hace de forma tan directa que es que no nos damos cuenta. ¿Qué pasa al principio del film? Que llena un plano con un anuncio insertado en un autobús del libro y de su título.
Sí.
En la
sí,
boca sí. Del miedo. Está ya en los autobuses pegados. Esto da la impresión de que la obra ya está en el mercado. Esta idea se sostiene en varios momentos, como en el que el informativo que narra los disturbios de las librerías que provocan los fans de Kane. Sin embargo, Trent se lee sus novelas y como no aparece en ninguna de ellas, parece que en la boca del miedo no se ha publicado. Aquí el director empalma las dos dimensiones directamente. El representante del escritor quiere acabar con Trent porque se encuentra en la misma situación que nuestro héroe al final del film. Solo quiere evitar la destrucción y para eso debe impedir que Trent lleve la novela a la realidad. Este señor lo sabe, sabe lo que va a ocurrir, porque junto a Linda es el único que se ha leído la novela, pero no existe para el resto del mundo. Es otro personaje de ficción, es igual que Trent. Se mezcla lo que ya ha pasado con lo que va a ocurrir. Este Carpenter, la verdad es que, madre mía. Sí. Otro hecho que confirma esta hipótesis. Cuando Trent, antes de marcharse a Hobbs End, acude a una librería con la intención de comprar los libros de Kane. Allí, un seguidor del novelista, con los ojos sangrientos, le confirma, te he visto. Y solo ha podido hacerlo a través de la última novela de Kane, que es En la boca del miedo.
Claro.
De nuevo, fantasía y realidad se unen. Hay que añadir otro dato más. Los sueños de Trent, que tienen lugar en el callejón, siempre trata de mirar debajo de los carteles. Cuando por fin lo consigue, descubre unos que anuncian En la boca del miedo, que están debajo de otros carteles.
Ah.
Lo que corrobora la teoría de que esta novela ya está en el mercado. El resultado es que John Trent ha sido siempre un personaje de ficción y que la película solo reproduce la novela. Aunque personajes reales luchen contra su difusión para que el mundo diabólico no acabe con la realidad. Sin embargo, el destino ya está marcado en la novela. El investigador, por su parte, se resiste y trata de autoafirmarse, hasta que verifica que es solo una creación de Kane. Entonces el mal conquista el mundo. En fin, como es habitual, nos ponemos de muy mal humor, porque llega el momento de las conclusiones, o lo que es lo mismo, que el análisis del film llega a su fin. La película es, con toda probabilidad, el proyecto más arriesgado del director. Esto se debe a la complejidad del guión y a la confusión que se crea entre realidad y ficción. Por otra parte, supone un impulso renovador del cine de terror, que no recurre a las situaciones de siempre, sino que se apoya en una historia diferente y en el miedo psicológico. Según John Carpenter, el mundo está bajo el control de los medios de comunicación, cuya arma de dominio es la publicidad. De este modo, nos dicen lo que debemos de hacer. John Carpenter se centra sobre todo en la literatura y en menor medida en el cine en esta película. Nos enseña un público que, enajenado por el marketing, sigue lo que les marca las editoriales. Les indican qué deben leer, indiferentemente de la calidad del producto. Seguro que esto tampoco os suena. Carpenter sigue fiel a su estilo narrativo y a la serie B. Hay varios ejemplos de esta pasión por el género. El mismo nombre de Hobbs End es el de la parada de metro en el que se desarrolla un episodio de la tercera entrega de la serie Quatermass, una producción fantástica que le gusta mucho al director. Además, pese a contar con buenos efectos especiales, recurre a los muñecos de goma. Todo esto envuelto en una atmósfera lovecraftiana, que, vamos, no hace falta que digamos porque es que se nota claramente.
Sí,
en el film.
Sí, además que es de las mejores adaptaciones tipo Lovecraft que se ha hecho, porque en general el Lovecraft en cine queda, ya hemos hablado una otra vez, queda un poco tosco a veces.
Es la película más pesimista de su carrera. El maestro profundiza en un miedo hacia el futuro, a que el sistema destruya la sociedad porque, aunque esté basado en el estado de bienestar, el poder no toma las decisiones adecuadas. Es un aviso acerca de la sumisión popular al capitalismo radical, en el sentido de que nos acomodamos, no queremos pensar y delegamos muchas de nuestras libertades individuales en el sistema que nos dirige, aunque esto suponga que cada vez más se adueñen de nuestras vidas. Este ha sido el análisis de La Boca del Miedo. En nuestro siguiente I más B sacaremos ya las conclusiones generales sobre John Carpenter y las películas analizadas, y estamos barajando varios directores sobre los que hacer pues nuestros siguientes programas. Si escuchan los nombres de Sidney Lumet, Robert Aldrich, quizá, pues no sé, ahí estamos. Don Siegel también nos parece.
¿Nos pueden enviar algún email, alguna dirección para
alguna sugerencia? Sí, a radiocine@radiocine.org.
¿Ah, sí?
Porque esta generación de la violencia que muchos han dado a llamar a Don Siegel, Robert Aldrich, Sidney Lumet. Por cierto, qué pedazo de películas que tienen estos tres señores.
Sí.
Y que han tenido que sufrir las iras de pues a Don Siegel por Harry el Sucio, le llamaron fascista. Y demás, bueno, en fin. Iberos, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os haya gustado este ciclo John Carpenter. Queda un poquito, que son las conclusiones, pero como siempre se agradece que estéis con nosotros. Arriba, independientes del mundo, hombre. Un saludo.